Buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero agradecerles la presencia a todos ustedes. Quiero agradecerles en que estemos juntos. Casi todos los que están acá han contribuido con su opinión, discrepando, estando de acuerdo, pero siempre aportando para que desde el año 2005, cuando comenzamos este trabajo, hayamos ido avanzando, no sin dificultades, pero tampoco sin detenernos. Así llegamos a la aprobación de una ley que define la constitución de este instituto, y así vamos a continuar construyendo a partir de este instituto en forma colectiva. Brevemente, quiero referirme al marco legal, institucional y productivo o de desarrollo en el cual nace o se crea este instituto. Todos sabemos que la cadena láctea ha sido una actividad muy regulada desde siempre. En 1935, la Ley Fundacional de la Lechería creó con APROLE, cooperativa fundacional de nuestra lechería, y al mismo tiempo fue la primer ley. Desde 1935 en adelante se sucedieron nuevas leyes, modificaciones, instituciones, juntas asesoras, consejos, que en definitiva esa sucesión de normas e instituciones fueron gestando y creando con mucho éxito, en definitiva, una lechería que abasteció plenamente al mercado interno como primera etapa de su desarrollo. Por la década de 1970 comienza la etapa exportadora de esta cadena. Nuestro país ingresó con mucha valentía el desafío de insertarse o de comenzar a insertarse en el mercado internacional, mercado difícil, donde siempre fuimos y somos tomadores de precios. Hoy, para no ser muy extenso en esta introducción, nuestra lechería exporta a más de 70 países. Se ha diversificado en los productos que genera. Es una lechería moderna, es una lechería del siglo XXI, pero todas las leyes que tuvo, incluyendo la del año 1984, que fue el último decreto ley, se refirieron a las regulaciones del mercado interno. El año pasado, en diciembre del 2007, se aprueba la primer ley de lechería que tiene en sus capítulos a todos los actores de la lechería, al sector primario, a la producción artesanal, al sector industrial, al mercado interno y al comercio exterior. Y tiene una característica que la quiero resaltar: es una ley abierta, es una ley que contiene lineamientos de política, porque es una ley que está planteada para el futuro, como decía recién nuestro ministro, el ingeniero Agassi. Y este futuro es muy cambiante, todos lo sabemos. Por eso la normativa de esta ley tiene esa elasticidad que nos permita definir políticas en el propio marco legal que se ha creado. Entonces, creemos que estamos a tono, que tenemos una lechería para el siglo XXI, con una legislación para el siglo XXI. Pero este nuevo marco legal nació de el intercambio con todos los actores, donde en primer lugar, o por lo menos antes de elaborar la ley, se definieron los pilares de la política lechera, que son los que se muestran en la transparencia. Esos tres pilares los resumimos en integración y ordenamiento, consolidación de la cadena y fortalecimiento de la red institucional. ¿Qué queremos decir con integración y ordenamiento? Ahí se empieza a ver qué es lo que ha pasado en los últimos años con el número de productores y con la producción. Para ser breve, el número de productores ha disminuido, pero ha disminuido en una proporción mayor el número de productores de menor escala. Sin embargo, la producción ha continuado en aumento. Ha habido una concentración de la producción. Y han desaparecido productores. Donde dice creciente desintegración de la cadena, nos estamos refiriendo a esa desaparición de productores. Desaparición del comercio. Porque esto que estamos diciendo y lo que estamos viendo es lo común que pasa en todos los países subdesarrollados y desarrollados. Desaparecen los pequeños, aumenta la escala y aumenta la concentración. Pero seguramente en los países de economías desarrolladas, estos productores que desaparecen del circuito industrial tienen otro lugar de inserción en la economía. Pero yo me atrevería a decir, porque no tenemos los números, que los productores que desaparecieron, que salieron del circuito industrial, no han tenido otro lugar de la economía donde insertarse. Pero sí han querido seguir viviendo. Entonces se han refugiado en la producción artesanal, en la venta de leche cruda, en definitiva, en el informalismo, en las dificultades de la sobrevivencia. Es la diferencia, una diferencia que tenemos con los países donde sus economías permiten o le dan lugar a aquellos productores que por su escala o por sus dificultades de distinta índole no pueden continuar un proceso de incorporación tecnológica y de acompañamiento del aumento de las escalas necesarias para enfrentar las dificultades crecientes de producir. Entonces, eso es la desintegración. Pero nosotros apostamos a revertir esta situación, a que los productores artesanales se habiliten, se formalicen como queseros artesanales o se formalicen nuevamente volviendo a la cadena industrial y comercializar la leche ahí en la cadena procesadora industrial. Este trabajo el Ministerio lo ha comenzado desde el 2005, ha comenzado a trabajar por la integración de los pequeños productores artesanales y algunos que no llegan ni a ser productores artesanales mediante convenios del Ministerio con las intendencias, con MEVIR y ejecutando estos programas a través de las organizaciones de productores pequeños y artesanales. Se han firmado 11 convenios con distintos departamentos y está a punto de firmarse un nuevo convenio con 3 departamentos más, que son Florida, Durazno y Canelones. Es una forma de comenzar a trabajar por la integración y el ordenamiento de este segmento de la cadena. La consolidación de la cadena. Yo decía al comienzo, en la introducción, que tenemos una lechería que exporta a 70 países, que ha diversificado su producción, que se ha desarrollado, que compite en el mundo. Pero para consolidar nuestra cadena, seguro que nos falta escala. Nosotros producimos 1.400, 1.500 millones de litros al año. Y muchas veces nuestros industriales no pueden responder a las demandas que por su propio trabajo ellos han creado. Y aunque puedan cumplir, de todos modos, nuestro propósito, nuestro objetivo es aumentar la escala país. No sabemos ni en cuánto tiempo ni a cuánto, pero todos sabemos que Nueva Zelanda produce 10 veces más que nosotros. Seguro que hoy no queremos decir que tenemos que llegar al nivel de Nueva Zelanda, y no sé si es lo que nos sirve, pero sí sabemos que tenemos mucho espacio para crecer, tanto en el territorio como en la productividad medida por producción por unidad de superficie. La diversificación industrial y el desarrollo de nuevos productos es un camino que tenemos que continuar recorriendo. La inteligencia comercial, un tema que han desarrollado casi que exclusivamente solos los privados, pero que en esta concepción nuestra es una responsabilidad conjunta de públicos y privados. Y la presencia de un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en este Consejo es una muestra de ello. El trabajo en inteligencia comercial, en la prospección de nuevos mercados, en la defensa de las exportaciones, el Estado va a estar presente, sin ninguna duda, a través del trabajo conjunto en este instituto. No solo la preservación, sino la defensa permanente del estatus sanitario, los cuidados del medio ambiente y el bienestar animal, la trazabilidad de los productos y el reclamo, o está mal dicho reclamo, necesitamos una autoridad sanitaria oficial desarrollada técnicamente, fuerte, capaz de mostrar al mundo que nuestro país tiene técnicos organizados en el gobierno, capaz de controlar la producción para que su calidad y la inocuidad de sus productos sea la más elevada del mundo en el que estamos compitiendo. El tercer pilar de los tres que hablaba entonces, el fortalecimiento de la red institucional. No se ve muy bien en el norte, pero hay unas estrellitas de color amarillo que cada una de ellas está indicando la presencia de una organización local de productores. Ustedes ven que están distribuidas fundamentalmente desde Salto y en todo el litoral oeste, pero también hay en el este. Sino el señor vicepresidente, en Melo también hay una estrellita, que fue la primera. Estas organizaciones locales de productores, hoy y desde hace unos años, tienen una fortaleza muy grande, dado por su práctica de elaboración de propuestas, de iniciativas. Responde a un proceso, está claro. No nacieron así como hongos. Primero estuvieron los grupos de productores que se nuclearon en torno a una política de asesoramiento. surgido desde la industria. Más adelante, el Plan Esperanza contribuyó al fortalecimiento de estas instituciones. Y generaron propuestas de capacitación, propuestas de investigación. El CAPTA, y no quiero nombrar a ninguna gremial ni a ninguna industria, porque en definitiva el conjunto de las gremiales y el conjunto de las industrias, unas más y otras menos, son las que han y continúan trabajando por el fortalecimiento institucional. Esos que no son círculos, pero son parecidos a un círculo, representan a las mesas regionales, que esto es un fenómeno más reciente, algunas que ya se han formado, como la del litoral oeste, norte, la del este está en formación, son un avance. La SILU, que está puesta allí, es la gremial que nuclea a 35 industrias habilitadas que hoy tenemos en nuestro país. Pero esta red institucional le falta un ámbito de coordinación, un ámbito de generación en conjunto. Le falta esa cabeza de red coordinadora para el conjunto de esta institucionalidad tan fuerte que tiene la lechería. Y por otro lado, esta institución que es la que hoy les estamos presentando a ustedes, el Instituto Nacional de la Leche, llevará adelante el trabajo de articulación de esa red que integra la cadena, articulación con las instituciones que, si bien no pertenecen, pero están estrechamente relacionadas a la cadena. Como lo dice ahí en la transparencia, la investigación, la mesa tecnológica de lácteos, la capacitación, el financiamiento, todas estas cosas, todas estas actividades tan fundamentales para el desarrollo, estamos hablando de esta cadena y yo me refiero a ella, tienen que tener directivas muy claras, tienen que tener una coordinación muy estrecha para que vayamos en una línea de desarrollo, para que no dilapidemos recursos. En fin, este es el tercer pilar a los que hacíamos referencia. El Instituto Nacional de la Leche, que en la ley que lo crea, tiene un conjunto muy amplio de cometidos, un conjunto muy amplio por las mismas razones que decía hoy, para que sea capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes que el negocio determina. Pero nosotros aquí queremos decir los que nos parecen los esenciales, los principales. Es una institución público-privada, como se acaba de detallar cuando se ha mencionado el conjunto de los integrantes, representantes de las gremiales privadas y representantes de los ministerios, algunos de los cuales nos acompañan aquí en la mesa. Pretendemos que sea un verdadero ámbito de coordinación para generar propuestas de políticas de desarrollo, para proponerle al gobierno esas políticas de desarrollo y para llevar adelante las funciones de promoción, fomento y difusión, y para ejecutar programas que estén enmarcados dentro de esas políticas definidas por el gobierno, pero para coejecutarlas con las instituciones que ya existen en la cadena y que han demostrado su eficiencia a la hora de ejecutar planes y programas. Este instituto no va a sustituir a ninguna institución de las ya existentes. Trabajará en forma conjunta con las mismas. Y como acabo de decirles cuando les mostrábamos el mapa en la transparencia anterior, entonces una institución que deberá articular con las instituciones relacionadas al sector. Por supuesto, tiene mucho más cometidos. Llegamos hasta el literal K, o sea que tiene una cantidad. Pero sería muy largo y demasiado aburrido para ustedes tener que detallarlos a todos. Aquí simplemente queremos recordarles cuáles son los representantes públicos, a qué ministerio pertenecen, y en la próxima les recordamos cuáles son los representantes privados, que como ven están los distintos actores de la cadena, por primera vez. La integración de la Junta tiene básicamente los mismos actores. No sé por qué no aparece ahí, pero está la OPP, Rubio. Al final tiene que aparecer. Ahí está. Gabriel le estaba dando un suspenso ahí nada más, pero está la OPP. Pero básicamente pertenecen a las mismas instituciones. Cuando ponemos tres delegados de tal cosa y tres de tal otra, en definitiva, esto es una junta deliberativa, asesora del Consejo Ejecutivo, y que trata de representar también y fundamentalmente, además de representar a distintas gremiales, representar a distintas regiones lecheras. El desarrollo por región tiene características propias y tienen que tener su voz, su planteo en una institución deliberativa y asesora. A ustedes les llamará la atención, y más de uno ya lo ha dicho, qué cantidad de gente que hay, cómo van a hacer una asamblea. Si ustedes vieran qué cantidad de gente integran las juntas asesoras de otros países que tienen la suerte de tener ya instituciones público-privadas funcionando. Colombia es un ejemplo, pero con una junta mucho más grande que esta. Es que en la lechería, por ese mismo hecho de que tiene gente que piensa y discute mucho, que defiende mucho sus intereses, que genera muchas propuestas, si no están todos juntos, yo no sé cómo hacemos para conciliar los diferentes intereses. No sé cómo hacemos para enriquecer las propuestas individuales o de cada región. Por la experiencia de otros lugares, el estar juntos es la mejor forma de plantear las distintas visiones para que estén representados los distintos intereses y enriquecer de esa forma los planteos individuales. Tuvimos nada más que una reunión del Consejo Ejecutivo, y en esa primera reunión una de las cuestiones que planteamos es cuáles son los temas, cuáles son las áreas primeras de nuestro trabajo. Y ahí pusimos primera etapa, me corrigió Martín Buceda hoy, pero ya era tarde. Primera etapa. En realidad es un paso más, un paso muy importante para nosotros en este trabajo que venimos realizando en forma conjunta, aunque no estuviera ni definido por la ley, ni hecho este lanzamiento de este instituto. Es un paso más, pero muy importante. Y los temas para esta primera etapa de trabajo de este instituto los planteamos: trabajar por la transparencia del funcionamiento de la cadena. La transparencia del funcionamiento para generar confianza entre los distintos actores, para que cada uno sepa cuánto gana o cuánto pierde el otro en cada una de las circunstancias de su trabajo, para que cada uno sepa hasta dónde puede exigir una mayor ganancia sin perjudicar al conjunto. Esto seguro que es fácil decirlo, y es fácil mostrar los números también, como ya se está mostrando desde el Ministerio de Ganadería, los comienzos al menos. Porque los comienzos, digo, porque lo que se está mostrando es lo que tiene que ver con los precios. Pero hay otras cuestiones que hacen a la transparencia. Pero el concepto de este tema, entonces, es el de generar confianza para realmente poder construir una cadena cada vez más sólida. Planificar y promover el desarrollo de la cadena láctea. Políticas para el acceso a la tierra. Es un tema de siempre en nuestro país y un tema candente hoy por la competencia con los otros rubros, por las dificultades de siempre de acceder a la tierra. En algunos ámbitos públicos y privados se está trabajando en este sentido, pero con dificultades y con muy poca coordinación todavía. Creo que ya voy hablando un rato muy largo, por eso no me voy a detener a contarles concretamente de qué forma y cómo se está trabajando en este tema tan importante, pero lo dejamos para otra oportunidad. Generar información útil para la toma de decisiones. Este también es para la cadena un tema trascendente, porque ¿hasta cuánto puede pagar una hectárea de renta un lechero? ¿Quién lo sabe? El propio lechero, que tiene que pagarla. Pero tenemos que generar trabajos cuantificados, objetivos, que permitan mañana decir hasta cuánto puede pagar la hectárea arrendada la lechería. Y así como esto, otros temas, los costos de producción reales, que importan a toda la cadena, no solo al productor lechero. Programas de apoyo para la habilitación y formalización de pequeños productores e industria. Algo dijimos hace poco rato cuando hablábamos de los productores que habían tenido que salir de la cadena láctea. Pero este tema, el de la inclusión de los productores que hoy no están habilitados y que no trabajan en la formalidad, es de primera preocupación, más allá de que a nadie le gusta, o en términos generales al menos, trabajar en la informalidad. Sabemos que existe mucha informalidad tanto en el sector primario como en el sector secundario. Definición de políticas para las inversiones industriales. Este es otro tema candente, pero de extremada importancia. Por supuesto que nuestro país necesita, para continuar el camino del desarrollo, de inversiones fuertes. Aquí estamos hablando de inversiones en el sector industrial. Y la ley de inversiones y su decreto reglamentario permiten determinar incentivos para estas inversiones. Y entiendan que no estoy hablando ni de inversiones extranjeras directas ni de inversiones nacionales. Estoy hablando de invertir. Digo esto primero para que se entienda y segundo para poder decir que en nuestro país hay mucho ahorro improductivo y que lo podemos canalizar. Hay mecanismos que ya están en funcionamiento para canalizar los ahorros de nuestro país hacia el sector productivo. Pero una cosa más quiero decir con respecto a esto. Nosotros tenemos posibilidades de estimular en forma diferente a una industria que se radica, esto ya es personal, en la inserción de la ruta 1 y la 3, que una industria que se radica en el interior más profundo de nuestro país. Tenemos posibilidades de estimular en forma diferente a aquellas industrias que se instalan y agregan valor que a las que no agregan valor. Y cuando digo agregan valor, puede ser que generen desarrollo de cuencas, que generen el desarrollo de tambos, que lleven a afincamiento de familias en lugares donde hoy hay solo campo y cielo. Tenemos posibilidades de estímulos muy fuertes, pero tenemos que definir, esto es motivo de análisis y de definición de propuestas. Actuar en la coordinación de las distintas áreas del comercio exterior. Ya lo decíamos hoy al comienzo. Este instituto pretende trabajar muy junto con el sector privado, no solamente en la coordinación y en la definición de políticas, sino en el ámbito concreto de la realización de negocios. La inteligencia comercial actuando junto con los privados en la búsqueda de nuevos mercados, en la defensa de nuestra producción en el exterior. Me fui muy largo. Pero por último, esto es un desafío que somos conscientes, que es muy grande. Hablar de articulación y coordinación en nuestro país, hablar es fácil, pero coordinar y articular no es nada fácil. Pero nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a mí y a los compañeros que integramos este primer Consejo Ejecutivo, aceptamos el desafío. Aceptamos el desafío con ganas y con entusiasmo, porque hay detrás de nosotros ese conjunto de instituciones que vienen generando desde hace mucho tiempo, que vienen demandando. Entonces, somos 10, pero no estamos solos. Estamos juntos con esa institucionalidad privada que existe y con el apoyo del gobierno a través de sus ministerios que han definido a esta cadena como una cadena de prioridad para el desarrollo de nuestro país productivo. Muchas gracias.